Hola cráneos, esperamos que estén aprendiendo mucho en estos episodios increíbles. Padres, si están disfrutando de este podcast, les invitamos a apoyar a Cráneo en Patreon. Patreon es una plataforma en donde oyentes como ustedes apoyan a artistas independientes como nosotros. En Patreon también compartimos contenido extra, como preguntas adicionales que no pudimos incluir en los episodios, ilustraciones de nuestros artistas que pueden descargar y colorear, y también mucho más. Si se unen, les daremos un saludo en nuestro próximo episodio, e incluso podemos enviar un mensaje de cumpleaños personalizado. Pueden apoyarnos por tan solo $3 al mes. Y pueden encontrar nuestro Patreon en www.patreon.com/cumbrekids o también a través del enlace que dejaré en la descripción de este episodio. Gracias por ayudar a hacer posible Cráneo. ¿Escuchas eso? Es el universo hablándonos en su lenguaje más antiguo y misterioso, el sonido. Desde el crujir de las hojas hasta el estruendo de un trueno. Cada sonido es una historia. Hoy en Cráneo, Ciencia para Niños Curiosos, nos adentramos en el fascinante mundo del sonido. ¿Qué es realmente el sonido? ¿Cómo viaja a través del aire, del agua o incluso el suelo? ¿Pueden los animales escucharlo de la misma manera que nosotros? Es hora de abrir tus sentidos. Cada vibración nos acerca más al corazón de la naturaleza y la ciencia. Así que prepárense para explorar el universo invisible que nos rodea. ¡Comencemos! El día de hoy nos acompaña nuestro amigo científico Alberto López, desde el
Florida Museum of Natural History.
Así es, este museo es increíble. Básicamente son uno de los museos con la colección más grande de mariposas en el mundo entero. Y chicos, ya escucharon a Alberto. ¿De dónde creen que es?
Pues, nacido de Puerto Rico, soy de Bayamón, Puerto Rico originalmente.
¿Acertaron? ¡Excelente! Hoy les enviamos un saludo a todos nuestros cráneos y especialmente a todos los cráneos de la hermosa isla de Puerto Rico. Y les cuento que Alberto es coordinador de alcance comunitario. En otras palabras,
llevar todas las cosas brutales y emocionantes que tenemos aquí en el museo y llevarlas hacia afuera, hacia la comunidad.
¡Eso es súper! Y bien, Alberto, hoy como cada semana tendremos un episodio especial del cual aprender mucho sobre el sonido.
Sí, seguro que sí, con mucho gusto.
Bien, vamos a escuchar una pregunta. Hola, Benjamín, adelante.
Hola, soy Benjamín Arriagada. Vivo en Rancagua del Chile y quiero saber cómo se crea el sonido.
Buenísima pregunta, Benjamín. Y Alberto, también nos puedes contar, por favor, ¿qué es el sonido y cómo se crea?
¿Cómo se crea el sonido y qué es el sonido? Esa es una muy buena pregunta y se puede imaginar que tal vez puede ser un poco compleja la contestación, pero yo lo voy a poner bajo término bien simple. Básicamente, un sonido es una vibración, ¿okay? Cualquier sonido que ustedes escuchen, hay una vibración. Por ejemplo, esto es algo que ustedes pueden hacer en sus casas. De hecho, pueden poner su mano sobre su garganta y hagan y díganme qué sienten en sus manos. Van a sentir unas vibraciones, porque para todo sonido que tú escuches, hay una vibración. So, en términos más simples, un sonido es una vibración. Para producir un sonido, tiene que haber algún tipo de vibración.
¡Me encanta! Estamos en modo experimento científico. ¿Qué tal si lo hacemos juntos? ¿Están listos? Coloca suavemente tu mano en tu garganta. A la cuenta de tres haremos un largo. ¿Listos? 1, 2 y 3. ¿Sientes la vibración? ¡Genial! Es como si tus cuerdas vocales estuvieran bailando y moviéndose muy rápido. Esas vibraciones hacen que el aire alrededor de tu boca se mueva también. Es como si estuvieras empujando el aire hacia afuera mientras haces el sonido. Ese aire se mueve en todas direcciones y llega a tus oídos y a los oídos de otras personas que estén cerca de ti. Luego, esas vibraciones entran en nuestros oídos y hacen que nuestros tímpanos vibren también. Y si eso te parece sorprendente, espera a oír esto. Nuestros oídos son como pequeñas fábricas de sonido. Cuando esas vibraciones golpean nuestros tímpanos, se convierten en señales eléctricas que viajan a nuestro cerebro. ¿Y adivinen qué hace nuestro cerebro con esas señales eléctricas? Las transforma en sonidos que reconocemos y comprendemos. Es como si nuestro cerebro fuera un DJ mezclando y codificando las vibraciones para que podamos escuchar y entender el mundo a nuestro alrededor. De este modo es como también podemos disfrutar nuestra canción favorita o los sonidos relajantes de pájaros o la lluvia que a muchos nos encantan.
Hola, mi nombre es Héctor Emilio, tengo 4 años, vivo en Michigan y mi pregunta es, ¿cómo viaja el sonido?
Héctor, muchas gracias por esa pregunta. Ya hemos hablado un poquitín sobre eso, pero estoy segura de que Alberto nos puede contar algo más. Alberto.
¿Cómo viaja el sonido? Bueno, eso, excelente pregunta. El sonido básicamente puede viajar a través de 3 medios diferentes. El sonido puede viajar a través del aire, puede viajar a través de un líquido o puede viajar a través de un sólido. No todos viajan a la misma velocidad, pero lo que todo tiene en común es que necesita algo por qué viajar. Por ejemplo, en el espacio, el sonido no puede viajar porque en el espacio hay un vacío, no hay aire, no hay líquidos. No hay sólidos, por lo menos si está flotando en el espacio. Así que el sonido no puede viajar en el espacio.
Cráneos, pongamos un ejemplo un poco loco. Imaginen que pudiéramos ir al espacio y salimos de la nave y que por alguna razón pudiéramos quitarnos el casco y sobrevivir a eso. La verdad es que aunque estemos muy cerquita y nos gritemos con toda la fuerza, no podríamos escuchar nada.
Claro, si pudiéramos quitarnos la máscara de oxígeno y si yo te tengo de frente, que solamente tengo que echarme hacia adelante unos centímetros, literalmente, el sonido, la otra persona no lo puede escuchar porque no hay un medio, necesita un medio por donde puede viajar, como el aire, un sólido o un líquido. El espacio, pues, no tiene ninguna de esas cosas. Claro, sí tienen sólido, los planetas que están flotando, etcétera, pero cuando hablamos del espacio, uno flotando en el espacio, pues no, el sonido no viaja, y por eso cuando vean las películas del espacio, la batalla de las galaxias, y vean estas explosiones que se escuchan bien altas en el espacio, eso realmente no es real en ese sentido. Una explosión en el espacio, si tú la ves de lejos, pues tú no la vas a escuchar porque esa vibración no puede viajar, porque la vibración necesita un medio por donde viajar.
Entendido. Tengo otra analogía. Imaginen que el sonido es como un mensaje que quieres enviar a un amigo. Y tu boca es como una bicicleta. Cuando hablas, las palabras son como pedalear la bicicleta. Creas vibraciones que se mueven a través del aire, agua o los objetos sólidos, enviando el mensaje a quien te está escuchando. Si intentaras andar en bicicleta en el aire, no hay superficie donde tus ruedas puedan girar, así que no vas a poder avanzar. De la misma manera, en el espacio, el sonido no puede viajar, porque no hay un medio para llevar esas vibraciones de un lugar a otro. Es como intentar manejar esa bicicleta sin que haya un suelo. Vamos con otra pregunta, esta vez de Matías.
Hola, me llamo Matías, tengo 5 años, vivo en Noruega. Mi pregunta es, ¿a cuántos kilómetros por hora puede ir el sonido en el agua?
Matías, gracias por tu pregunta. Me gusta mucho porque la anterior y esta se complementan muy bien. ¿Alberto?
Pues eso es muy buena pregunta. ¿A cuántos kilómetros por hora van el sonido en el agua? Y el sonido en el agua, créanlo o no, se mueve más rápido que en el aire. El sonido viaja más rápido en un sólido, seguido por un líquido como el agua, por ejemplo. Y el sonido donde más lento viaja es en el aire. En el agua, el sonido viaja aproximadamente a unos 1500 metros por segundo. Cuando compara eso con el aire, pues el sonido en el aire viaja a unos 340 metros por segundo.
Hagamos una conversión y tratemos de poner algunos ejemplos. En el aire serían aproximadamente 1224 kilómetros por hora. Imagina un avión comercial, como los que utilizan para vuelos de larga distancia. Estos aviones pueden volar a una velocidad de alrededor de 900 kilómetros por hora, más o menos. Aunque no es exactamente la misma velocidad que la del sonido en el aire, nos puede dar una idea. Ahora, en el agua serían unos 5400 kilómetros por hora aproximadamente. Esto tendría que ser más o menos la velocidad de 6 aviones comerciales juntos. Increíble, ¿no? Bien, chicos, ahora, ¿qué les parece si escuchamos el sonido misterioso? Voy a dejarlo sonar. Aquí están algunas opciones. A. Es un hipopótamo. B. Es un cerdito. C. Es un gorila. ¿Lo tienes? Guarda tu respuesta para el final.
Hola, me llamo María Valeria. Quiero saber si los animales escuchan igual que nosotros.
¿Los animales escucharán igual que nosotros? Eso es una muy buena pregunta también. Realmente, pues la contestación es sí y no. Definitivamente muchos animales como los mamíferos tienen muchas similitudes a nosotros. Escuchan de la misma manera que nosotros. Esos sonidos, por ejemplo, viajan por el aire y entran dentro de los oídos. Pero entonces tenemos animales, por ejemplo, como las serpientes, culebras. Estos animales que de hecho no tienen una oreja como nosotros tenemos. Pero sí estos animales están, pues claro, en el caso de las serpientes, están sobre el suelo. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues cuando estas serpientes están en el suelo, básicamente sienten las vibraciones que viajan por el suelo. Como había mencionado, los sonidos viajan por sólidos. El suelo es un sólido. Así que esos sonidos viajan por el suelo y en vez de entrar pues por un oído como nosotros tenemos, esas vibraciones la serpiente las siente realmente por sus huesos. Los huesos que tiene específicamente en el área de su mandíbula. Pues esas vibraciones la serpiente las comienza a sentir y pues las interpreta como un sonido. Ok, así que pues sí y no. Hay muchos animales que sí escuchan de una forma bien similar a nosotros, pero igualmente hay animales que no tienen los mismos diferentes partes que nosotros tenemos para percibir los sonidos.
María, buena pregunta. Otros animales que pueden comunicarse por vibraciones son hormigas, grillos, arañas. Entre las serpientes pueden ser pitón, las boas, algunas especies de ranas y sapos, peces bagre y anguilas eléctricas.
¿Qué tal, cráneo? Soy Pablo Castillo. ¿Es posible tocar el sonido?
Si el sonido se puede tocar, el sonido se podrá tocar. ¿Qué ustedes creen? Bueno, ya yo les dije que hiciera un ejercicio de poner la mano sobre la garganta y hagan un sonido y ustedes van a sentir una vibración. So, yo diría que pues en ese caso estás sintiendo el sonido, lo estás tocando. Claro, pero cuando yo te hablo de un lado del cuarto hacia el otro, pues mi voz tú no la puedes tocar, ¿verdad? Así que todo depende, ¿verdad?, de la situación. Si es un sonido bien, bien alto, un sonido que de hecho que podría ser peligroso, pues tú puedes sentir las vibraciones en el aire. Por ejemplo, una explosión, pues eso causa un sonido increíble y esas vibraciones viajan en el aire y hasta pueden tumbar cosas y créeme que vas a sentir ese sonido. Así que nuevamente la contestación es, bueno, diría la contestación es a veces se pueden sentir los sonidos, a veces no.
Hace mucho tiempo que no lo hago, pero cuando vas a un concierto también es posible que puedas sentir el sonido. las vibraciones en tu cuerpo.
Sí, sí, en un auto. Si vas en un auto y tienes la música bien alta, puedes sentir también esos sonidos, esas vibraciones viajando por el cuerpo. Pero si estás como que pensando, pues, un sonido viajando en el aire y agarro el sonido con la mano, pues no, técnicamente así no es. No, así no lo vas a poder tocar.
Eso me hace pensar, Alberto. ¿Cuál es el sonido más fuerte que se conoce en la Tierra?
Esa es una muy buena pregunta. ¿Cuál es el sonido más fuerte que se conoce en la Tierra? Bueno, el sonido que conocemos, que está básicamente grabado en la historia, alguien escribió sobre esto, alguien logró sentir esto, fue una explosión de un volcán, una erupción del volcán de Krakatoa. Y esto fue en el año 1883. Y eso hasta ahora es el sonido más alto que el ser humano ha experimentado. Y se pueden imaginar que esto es un evento, pues, único, que no se da mucho, es porque es algo que nos afecta a nivel global. O sea, este sonido, esta explosión, se escuchó a distancias tan lejas como 5.000 kilómetros. Fue algo bien, bien impresionante que muchas personas alrededor del mundo se enteraron cuando pasó.
¡Wow! ¡Esto es increíble! Cráneos, esto quiere decir que el sonido viajó, pongamos un ejemplo, más o menos desde Paraguay hasta Miami en los Estados Unidos.
Ahora bien, un sonido, diría, en los tiempos modernos, que también se han escuchado, y este en este caso es creado por el hombre, es una bomba nuclear, por ejemplo. Una bomba nuclear también produce básicamente uno de los sonidos más fuertes que los humanos pueden experimentar. Pero en la historia realmente fue esa explosión, esa erupción volcánica. Ha sido el sonido más alto que algún ser humano, dentro de lo que hemos, ¿verdad?, escrito sobre eso, pues que tenemos en la historia.
Sí, un sonido que esperamos jamás nadie tenga que volver a escuchar.
Sí, quisiéramos que eso nunca se escuche, pero eso, en los tiempos modernos, han sido de los sonidos más altos que se han registrado.
Totalmente, Alberto. Cuéntanos algo más. ¿Cómo nuestros cráneos pueden aprender más sobre el sonido?
Bueno, se pueden imaginar, hay muchos lugares donde ustedes pueden aprender más del sonido. Definitivamente, el lugar como el internet es un excelente lugar para encontrar más información. Pero claro, tienen que ser muy juiciosos de los lugares que utilizan como referencia, asegurarse que vienen de lugares informados como universidades, estudios científicos, museos como el de nosotros. Puedes ir a un museo de ciencia. En muchísimos museos tienen exhibiciones sobre el sonido porque es bien divertido. Hay muchas cosas que uno puede aprender sobre el sonido y se pasa muy bien. Son, por ejemplo, muchas de las actividades que nosotros llevamos hacia la comunidad, hacemos actividades sobre cómo los animales escuchan el mundo y ese tipo de cosas. Así que, pues, visitando un museo es excelente lugar. Y en la escuela es un tema que se toca el sonido y la física y cómo se comporta el sonido.
Entendido, Alberto. Parece que hay muchas maneras emocionantes de aprender sobre el sonido. Hay muchísimas oportunidades para aprender de este fascinante tema. Y hablando de el sonido, los invito a escuchar nuestro podcast Buenas Noches Cráneo. Este está especialmente diseñado para antes de dormir en la noche o para relajarse antes de una siesta. Tiene un montón de sonidos que trasladan nuestra imaginación a mundos mágicos. Enlace en la descripción de este episodio. Ahora hagamos una recapitulación. Durante nuestro viaje aprendimos que el sonido es vibración, que se propaga a través del aire, los líquidos y sólidos. Descubrimos que animales como las serpientes pueden sentir las vibraciones en el suelo y que hay muchas especies que escuchan de una manera diferente a nosotros. Exploramos cómo nuestros oídos convierten esas vibraciones en sonido que nuestro cerebro puede entender. Y aprendimos sobre el sonido más fuerte registrado en la historia, la erupción del volcán Krakatoa. Finalmente, Alberto nos mostró que hay muchas formas emocionantes de aprender más sobre el sonido, desde explorar en línea hasta visitar museos y participar en actividades comunitarias. Alberto, muchas gracias por acompañarnos en este increíble episodio.
Excelente. Bueno, hasta luego. Muchísimo gusto haberlos conocido. Esas preguntas que tuvieron fueron excelentes. Me encantaron las preguntas. Y sigan adelante con esas curiosidades. Espero que muchos de ustedes quieran posiblemente ser científicos, científicas. Pues les digo que una mente curiosa es ese primer paso para poder llegar a esa carrera de ser científico. Tienes que ser una persona curiosa. Así que sigan hacia adelante y hagan muchas preguntas. Muchas, muchas preguntas.
Bien, chicos, ahora, ¿qué les parece si descubrimos el sonido misterioso? ¿Están listos? Voy a dejarlo sonar. Recuerden las opciones. A es un hipopótamo. B es un cerdito. C es un gorila. ¿Lo tienes? ¡Es un hipopótamo! ¡Muy bien! Un dato curioso de estos animales es que a pesar de ser conocidos por ser criaturas acuáticas, los hipopótamos no pueden nadar ni flotar en el agua. En cambio, caminan o corren en el fondo de cuerpos de agua, poco profundos, y pueden permanecer sumergidos por hasta 5 minutos. Les recuerdo que si quieren aprender más sobre animales, pueden escuchar nuestro podcast Camaleón, Mundo Animal para Niños. Pueden encontrar el enlace en la descripción de este episodio. Gracias por llegar hasta aquí. Cráneo es una producción de Cumbre Kids. Robert Carpenter es nuestro productor ejecutivo. Moisés Monsalve, nuestro artista gráfico. Y yo soy Katherine, su anfitriona y productora. Regresaremos en una semana con un episodio completamente nuevo. Hasta entonces, mantén tu curiosidad. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta luego, científicos!